Y pasó la Comisión de Hacienda en el Senado. Entonces, solo queda la Cámara de Senadores para ver efectivamente cuántos votos va a tener la reforma. Dicen que al menos los 26 los tienen. Pero, ¿qué pasa ahí? Si efectivamente se va a subir el PPD o no a esta reforma en el Senado, es lo que vamos a conversar el día de hoy. Además, como tenemos a Nancy Carola Márquez, vamos a hablar hacia dónde camina la oposición. ¿Cuál es el objetivo de tenerse todos juntos? Pero esto se enmarca además en qué pasa dentro del Frente Amplio, porque van a tener elecciones y habrían dos listas ya. Bienvenidos a Un Política Podcast, soy Rocío Gambra y el día de hoy, como ya les decía, Nancy Carola Márquez, nuestra antropóloga ancuditana, se encuentra conectada. ¿Cómo estás, Nancy Carola Márquez?
Hola Rocío, hola a todos y a todas. Oye, acá un temporal, yo creo que allá también, ¿no? Se viene para su tema frontal bien complejo, así que a cuidarse, a resguardarse, a limpiar sus canaletas.
Sí. Va a estar bastante complejo ahí. Se supone que hasta el 21 está la alerta para 10 regiones, nada más y nada menos, y termina aquí en la región de Los Lagos. Así que les mando un saludo y un abrazo grande a todos los que nos están escuchando, no son a través de Radio La Mega en la 90.3 FM, en Río Negro en Radio Mía en la 100.7 y en Purranque Radio Viva 92.7, 95.7 y Señal de Surbit. Nos pueden ver en Crónicas del Sur TV, canal 236 de Mundo Telecomunicaciones, y ustedes ya lo saben, somos medio digital, por lo tanto todos sus comentarios hacen mucho más entretenido este programa, y lo pueden hacer a través de Facebook y YouTube de País Lobo Prensa. Y nos vamos entonces, querida Nancy Carola Márquez. Ya, malentendido decía el día de hoy Macaya, lo escuchaba, de que efectivamente había sido un malentendido esto de la rebaja a los 22. Yo creo que eso nadie lo entiende. La cosa es que el PPD dijo, no vamos con esta reforma, hay mala fe, después de toda la camotera que le habían pegado a los senadores, y se bajaron del acuerdo. Y ahora se supone que lo más temprano que se podría votar es hoy día en la tarde en la Cámara de Senadores, porque supuestamente es mañana. ¿Qué información tienes tú, Nancy Carola Márquez?
Mira, yo creo que desde el punto de vista político, efectivamente, toda esta negociación respecto a la mega reforma, ¿no?, ha dejado en claro quién es quién, o tal vez quién no es quién, ¿no? Porque tenemos ahí una, creo que también en la oposición ha habido, ¿verdad?, una descoordinación, una coreografía tal vez no tan aprendida, y eso ha generado roces internos. Vimos, ¿verdad?, Partido Socialista en conflictos internos bien complejos, vimos, ¿verdad?, las dos senadoras ahí enfrentándose en una sala y Carlos Cariola mirando tratando de tomar aire, ¿no? Creo que esto de la mega reforma, claro, ha dejado en claro que la oposición está claramente debilitada, también hay que decirlo, el mundo que yo pertenezco, pero claramente no ha estado a la altura de las circunstancias respecto de la unidad, respecto de temas en conjunto, respecto de una visión, ¿verdad?, de la izquierda, centroizquierda, de un mundo amplio. Porque ser oposición no es solo estar en contra de Kast, ¿no? Ser oposición también es justamente relevar un mundo y ser capaz de poner temas y de unir también en propuestas, ¿no? En propuestas de país, en propuestas de sueños, de anhelos en conjunto. Y yo entiendo que esos anhelos existen, desde la ADC hasta el Partido Comunista. El tema, claro, es que esta disputa también de quién lleva la batuta de esta oposición, ¿verdad? Que se posiciona como el elemento de unidad, los liderazgos que llevan esta oposición. Ahí yo creo que claramente hay un poco como que nos perdemos, ¿no? Hay claramente una falta de coordinación, roces internos importantes, y además esta idea, ¿verdad?, que del PPD, ¿no?, de negociar de manera aislada con el gobierno. Creo que eso es lo único que deja en claro, de que no hay un relato en común, y que por tanto hay que trabajar fuertemente en eso, porque hoy día claramente no somos oposición, no somos más bien estamos como un tercer tiempo, pero no somos la oposición que debería ser frente a un gobierno tan complejo como el que estamos viviendo. Creo que lo que está pasando hoy día en el oficialismo es tan grave para el pueblo chileno, que encuentro que es tan infructífero estas disputas internas, porque hay temas que deberían hacer una coalición más fuerte, porque hay un peligro al frente, ¿no?, en derechos sociales, en tema de achicar el Estado, que están ahí latentes, y nosotros, siendo oposición, estamos más bien en disputas internas y no estamos, creo, quedando el ancho para el país, para ser justamente la otra voz, ¿verdad?, que plantee primero que nada, ¿verdad?, la oposición directa frente al gobierno de Kast, y segundo, un planteamiento respecto de metas y anhelos y sueños de país más profundo.
Claro, porque
por otro lado, Quirós.
Ya, a ver, dale, por otro lado, Quirós. ¿Qué pasó con Quirós?
Y por otro lado, Quirós, de hecho, ayer en La Tercera sacó un reportaje muy interesante, porque además lo hace La Tercera, ¿no? Uno siempre está pendiente de qué es lo que están opinando ellos, porque sabemos que no es verdad quiénes son también y de dónde están hablando. y nombraba que no sea un peligro para el gobierno hoy día por este, verdad, esto por su, por, primero por su rigidez temática, porque genera, verdad, un nivel de rigidez, y cuando uno va a negociar políticamente siempre hay que tener un margen, ¿no? Siempre hay que tener un margen de pérdida, y al parecer acá no se ve con claridad cuál es ese margen de pérdida, o al menos que quieran llevárselas todas las ganas y no tener ningún margen de pérdida. Y en política, siempre cuando tú te sientas a negociar, tienes que tener, verdad, unas cartas que te permitan salir airioso, pero también entendiendo que hay que ceder al otro lado. Yo siento que es como cuando estuvo a punto, ¿verdad?, de hacer, es como está todo listo para que el PPD dijera ya, estamos con algunos votos dentro. Creo que es como esta gente que le pone más sal a la cazuela, ¿no? Alguien se da vuelta y le pone más sal, porque estaba muy desabrida, pongámosle más. Y ahí, claro, el resto se da cuenta cuando prueba esto y dice, esto no es lo que estábamos haciendo, ¿cachai? Esto se acusa de mala fe, de trampas legislativas, de estos temas que... Y yo creo que eso debilita al gobierno profundamente. Creo que el gobierno necesita verse además un poco flexible, ¿no? La rigidez, ya tengo un presidente rígido, ¿no? Y hay un presidente que siempre está en una rigidez que a mí me parece que es muy poco inteligente en términos políticos, de su posición, pero al menos alguien de sus ministros debería tener esta cosa, ¿verdad?, más de...
¡Ay, Nancy!
Que Nancy, está además constantemente en cambio.
Te perdí en la última frase, pero creo que entendí tu idea general.
No, te decía que, ya, sí, que en el fondo el presidente no, él ya no es suficientemente rígido. Entonces necesita otros elementos que se noten que están dialogando con alguien, ¿no? No solo con ellos mismos, a eso me refería.
Ya, sí, pues, es que, ya, quiero partir por el tema de Quirós porque así lo teníamos en tabla en nuestra descripción, así que vamos a partir por ahí. Y justamente estaba dado por también reflexiones que yo pensaba mientras escuchaba todo lo que estaba pasando, y me acuerdo cómo no es la primera vez que Quirós muestra esto de echarle un poquito más de sal a esta sopa que están cocinando en el Congreso, porque lo vimos también, y recuerdo haber entrevistado a Juan Pablo Suez cuando estaban hablando al principio de la mega reforma, cuando les había quitado el piso de que no les iban a mantener, ¿te acuerdas? Que no les iban a mantener el impuesto a ellos del 12%, sino que se lo iban a subir al 23% igual que todo el resto. Y como esto enardeció toda la pradera en su minuto, y salieron las pymes a decir, oye, pero ¿qué está pasando aquí, ¿cachai? O sea, si esto no era lo que habíamos conversado y lo iba a tirar para más adelante. Entonces ya ahí veíamos como cierto afán intransigente, y también ahí habían deslizado comentarios por debajo, y también me lo hicieron a mí por debajo, decir, oye, aquí esta cuestión es Quirós que se trata de arrancar con los tarros finalmente, o sea, como que él trata de poner su forma. Y me recuerdo las conversaciones que había tenido con Blumel en su minuto cuando vino, porque les traigo a Blumel, porque él era en ese minuto el ministro el más importante, era el ministro del Interior, cuando era un momento bastante complejo entre los partidos políticos, y que dijo, ¿saben qué? Yo voy a dar un paso al costado porque estoy trayendo problemas para que el gobierno pueda llevar adelante su negociación política. Y por otro lado, pensaba en lo que pasaba con Giorgio Jackson cuando estaba en Gabriel Boric, y los problemas que le acarrió mantener a un ministro que constantemente traía conflictos, independiente de que después se fue a Desarrollo Social, que lo puso en ese otro lado, porque también varios decían, ¿cómo lo ponen en Sexpress si ya tenía muchos anticuerpos? Entonces te impedía llevar adelante una reforma o tu proyecto de gobierno, si es que no tiene buenas conversaciones con el Congreso. Entonces acá mi reflexión era, ok, si el senador, o sea, si el ministro Quirós efectivamente está llevando esta agenda, que es importante, que la trabajaron tanto con José Antonio Casti, que tenían tan claro lo que se tenía que hacer, y llega a pasar, claramente el capital político que le queda a negociaciones es bajísimo, porque si bien es cierto, Macaya decía, aquí se reculó rápidamente, salieron a poner paño frío el ministro Alvarado, ya queda en un mal pie cualquier negociación que se pueda hacer con Quirós después. O sea, siempre va a tener que tener a alguien que le dé esa credibilidad, porque si no te va a dar vuelta y le va a echar sal a la sopa. Esa es la sensación que queda con el ministro Quirós en particular. Entonces, ¿cuánto tiempo le queda dentro del gobierno? Y es ahí, es cuánto va a dejar José Antonio Kast de apoyar a alguien, a pesar de que ha cometido estos errores y le pone palitos al camino para poder llevar adelante las distintas cosas. Una vez que esto se apruebe, ¿cuánto tiempo más de vida le queda a Quirós? Esa es la pregunta que yo, dentro del gobierno, claramente, bueno, no entendamos bien el contexto que estamos conversando, porque igual ya dio muestra de dejar caer a Mara Cedini rápidamente, que claramente no es un Quirós, pero sí había estado súper leal a él y la dejó caer rápidamente. Entonces, yo tendría a pensar que el ministro Quirós, una vez que esto se apruebe, no tiene mucha más vida. No sé qué crees tú, Nancy Carola Márquez.
Sí, yo creo que el tema igual es mucho más complejo de cuánta vía le queda, porque también tenemos que preguntarnos, en el fondo, ¿cuánto se sostiene esta reforma sin kilos?
Es que una vez que se apruebe, ¿se diluye?
Yo creo que se diluye en algunos términos más bien discursivos, porque hemos escuchado que no se hablando de esta reforma, acá a ratos, creo que solo esta reforma la puede explicar bien Quirós, porque me da la impresión que solo él entiende su complejidad, que algo que se le ocurrió básicamente a él, que creo que, porque si recordemos la historia de Quirós, a Quirós no la hemos escuchado antes, no era de estos economistas que siempre están en la palestra, ¿verdad? Hablando sobre Chile, preocupados sobre Chile, y no, era una persona, ¿verdad?, que vinculaba también al tema de las colusiones. Entonces era una figura que, de hecho, antes que asumiera, no era como, ojalá lo ponga Quirós, ¿no? Era como una advertencia, no advertencia, pero no en términos de destructivos, sino que más bien, oye, le puede hacer mal al país, ¿no? Porque puede pasar, en el fondo, claro, que hay una reforma y que solo él pueda explicarla y entenderla, y que, por tanto, si esto no llega a puerto, o más complejo aún, si es que llega a puerto y él no está, en el fondo, qué tan consistente queda, y qué tanto la reforma es de él, la reforma la representa a él, la reforma representa a un gobierno de extrema derecha, la reforma representa a Kast. La reforma, en el fondo, ¿cuál es el sustento de esto? Porque además, claro, no vemos a los partidos, ¿verdad?, de la derecha tan aliviados con esta mega reforma, ¿verdad? Ahí estamos también disidentes respecto de Chile Vamos, por ejemplo, ¿no? Hay voces claramente disidentes de esto, de cómo el gobierno de Kast ha conducido económicamente el país. Entonces, claro, si sale Quirós, entonces, ¿qué nos queda después? Nos queda, ¿verdad? Yo creo que es muy complejo hoy día, porque además es complejo posicionar una figura con ese contenido en esos cargos, ¿no? Además, con poca habilidad política, lo hemos visto, y tampoco ha aprendido mucho estos meses de cómo se maneja el tema político. Salió Alvarado nuevamente, ¿no? Al juego, a la cancha chica, donde debería estar preocupado de otras cosas y no de, ¿verdad?, de ir constantemente remendando, ¿no?, lo que pasa con los ministerios que no dan el ancho político. Y eso es complejo para un gobierno. Yo creo que si Quirós llega, claro, una de las batallas es la ganar, es verdad, los votos los tienen, ¿no? Entonces, por tanto, todo el tema con la votación es más bien un lugar simbólico, pero también de peso político. Recordemos que nuestro país los cimientos son bajo los acuerdos en democracia. Y yo creo que el gobierno también estaba interesado en dar estos pasos, ¿no? Por eso también va a hablar con el PPD, ¿verdad? Tenemos a una Paulina Núñez muy, muy enfocada en el diálogo con otros partidos, en el diálogo con todos los senadores y senadoras. Claro, pero hay un mundo, ¿verdad?, que es mucho más complejo de sentarlos a dialogar. Cuando se sientan, andan con la sal debajo, sal y pimienta debajo, para ponerle más lo que se había acordado ponerle, ¿no? Entonces, me parece que ahí está. Yo creo que lo que hoy día pasa con el ministro de Hacienda es muy complejo en términos políticos y también en términos técnicos respecto del aspecto de la mega reforma. Claro, yo entiendo que realmente va a sacar aplausos, se van a sacar una foto, todos felices, ¿no?, porque se aprobó la mega reforma. Ahora, ¿qué nos queda después de eso en términos políticos y sobre todo en términos sociales, ¿no? Es decir, todo el mundo ha visto, oye, viene el lobo, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido poca escucha también, ¿no? Poca escucha respecto de las advertencias que se han levantado de todos los mundos. Esto tiene que ver más allá de la simpatía con el gobierno, ¿no? Tiene que ver con una mirada también de país. Es tan peligroso esta reforma para el país, para el día y también para la proyección de, ¿verdad?, 10 a 20 años a futuro. Por tanto, me parece que es súper difícil lo que está pasando hoy día. Hay que ver cómo...
Es que ahí como viaja. Ya que le estamos echando sal a la sopa, yo estoy de acuerdo contigo. También era lo que me preocupó, o sea, lo que creo que le iba a dar vida era, o sea, estancia dentro del gobierno, es el hecho de que se tiene que implementar esta reforma. Y esos pasos probablemente sean de él los vaya a comandar y se entienden mejor si es que el que los creó los ejecuta. Sin embargo, también creo que hay otro problema que tiene Quirós, y es Hormuz y la bencina, que no baja. Y eso porque también las declaraciones que dio, que pasaron como media escolada, esto de que la bencina no baja porque hay un tema de las refinerías, pero en verdad lo que se ha comentado es que la refinería aquí en Chile, ¿qué problema tuvo? Entonces, ¿por qué nosotros, si es que compramos crudo, por qué nos va a impactar el precio de lo refinado y por qué no baja aquí en Chile? Y si eso también no lo resuelve bastante pronto, cada vez le queda menos capital político. Entonces, yo creo que sí, tiene un tiempo todavía. Esto se va a aprobar, no me cabe duda que se va a aprobar la reforma, pero el tiempo que le queda a Quirós, una vez que la reforma se apruebe, yo creo que es más bien limitado. Eso es lo que yo creo, que un traspié ya no lo va a lograr mucho, porque no creo que sea como Boric, que sostiene a un Montes o sostiene a alguien solamente porque le cae bien, ¿cachai?
Y más porque hay partidos detrás. Claro, cuotas políticas y partidos de para.
Porque es independiente, entonces por eso no creo que le quede mucho. Ya, ahora, en el poco tiempo que nos queda, ¿qué pasa con la oposición? Así que era el otro tema, que hacia dónde están caminando, ¿qué es lo que los une? Y tú decías, aquí no es solamente oponernos a Kast por oponernos a Kast. Y aquí es como donde están cada uno tirando por su lado, igual que en el oficialismo, que cada uno está tirando por su lado ahí. ¿Hacia dónde debiera caminar la oposición? Es la pregunta que yo creo que muchos se hacen y que no está resuelta dentro de la oposición. Tú decías achicar el Estado, ¿qué pasa con defender esos derechos sociales? Pero ¿logran tener un lenguaje común? A mí me parece que no.
No, o sea, claro, efectivamente ha habido problemas. Claramente lo hemos visto, ¿verdad?, desde que se inició el gobierno, porque si no hubiese, ya hubiésemos estado construyendo una oposición fortalecida, ¿no? Y además unificada. Vemos, como te decía, ¿verdad?, al principio este tema de negociaciones, ¿verdad?, como particulares, disputas también entre los partidos, que mi partido también está en esa disputa hoy día, ¿no?, interna, que más bien el Frente Amplio hoy día disputa un espacio interno, pero en lo macro estamos de acuerdo, o sea, acá no hay una ruptura ideológica del partido, más bien habíamos ido en las últimas elecciones como lista consensuada, ¿no? El Frente Amplio llevaba una sola lista y uno decía, aprueba esa lista, ¿verdad?, que es de consenso. Hoy día tenemos dos listas, dos mundos que están mirando un partido desde lugares estratégicos y tácticos distintos, creo que tiene que ver con eso, con esas lecturas más...
¿Y cuáles son?
Más, para más como del hacer.
O sea, si poder entender, si en la línea de Constanza Martínez, ¿cuáles?
Bueno, Constanza Martínez la hemos visto, ¿verdad?, presidenta del partido en los últimos años, justamente también coincidió con los últimos años de gobierno del presidente Boric, donde claramente hubo también un camino, ¿verdad?, hacia lo que se llama la universalización de los derechos, ¿no? Un espacio un poco más amplio donde todos los temas que son más bien partidarios, ¿verdad?, se dejan un poquito, no de lado, pero tienen menos volumen y se llega a un lugar, ¿verdad?, más de consenso y más amplio. Y Constanza Martínez creo que representa una voz que conduce el partido, me parece que en un momento muy preciso que tiene que ver con la presidencia del presidente Boric. En ese contexto me parece que fue adecuado su conducción política, pero hoy día también estamos enfrentados a otros temas, a hacer oposición, ¿no? Y ahí, evidentemente, cuando uno es oposición, necesita otras características, ¿verdad?, otros modos, y también otras estrategias y otras tácticas. Y creo que hoy día eso está en juego. Hay dos listas, que una representa, ¿verdad?, va por Gael Llomas, y otra va por Constanza Martínez, que en el fondo va, esta lista que quiere seguir siendo, estando a la cabeza, que además tiene figuras importantes de el OX-RD, ¿no?, como el alcalde de Maipú, ¿verdad?, como la alcaldesa de Valdivia, como Yoyo Jackson, ese mundo, ¿verdad?, que está representado a través de Constanza Martínez, y por otro lado el mundo de Gael Llomas, que va a disputar un espacio que fue, además, son figuras mucho menos vinculantes al gobierno, sino que más bien al partido, a las bases del partido, y que representan, a mi entender, porque claramente es el mundo al que yo adhiero, tiene que ver con justamente cómo un partido se hace más democrático y es capaz de escuchar hasta el último comunal, hasta el último militante que está allá en una isla perdida en el sur de Chile, hasta las élites que representan la capital y todo aquello, ¿no? Hay dos mundos hoy día en disputa que se zanjan el 8 y 9 de agosto en elecciones internas de un partido. Y desde ahí también se espera que estas figuras también sean capaces de unificar un conglomerado mayor. Creo que también eso es la relevancia, ¿no? Las figuras no solo son verdad relevantes en términos internos del partido respecto a lo que representan y también sus disputas internas, sino que también tiene que ver como cómo esta figura que va a ser la presidenta, porque son dos mujeres además, lo cual, por cierto, es para nosotros muy significativo, ¿no? Cómo esta figura también después, ¿verdad?, avanza hacia un liderazgo más de izquierda, de la centroizquierda, y es capaz de unir a todos estos mundos que necesitamos claramente que haya ahí una unificación y que hasta ahora al menos no se han visto luces de quién podría ser ese liderazgo. Hemos visto al presidente Boric también, ¿verdad?, saliendo en defensa de algunas medidas que tomó su gobierno, pero claramente no, yo creo que todavía es un camino por recorrer respecto de los liderazgos que deben llevar. Creo que además debe ser variado, no tiene que ser uno solo, puede ser, ¿verdad?, mucho liderazgo. Hemos visto también, ¿verdad?, Camila Vallejo, que salió ayer o antes de ayer con, ¿verdad?, con Yandex Cata, salieron juntas.
Ya voy para allá, pero antes quiero, y también lo estoy leyendo a ustedes, Miguel, Pedro, Claudio, el tiro voy a ir con sus comentarios, pero lo quiero dejar pasar algo que no hemos tocado, que salió hace un par de semanas atrás, después que ustedes hicieron su cónclave, su...
Congreso ideológico.
Sí, su congreso ideológico, que se definieron como socialistas. ¿Qué significa eso desde el Frente Amplio, Nancy? Porque lo había tenido pendiente preguntártelo y me gustaría que lo pudieras aclarar dentro de este mundo, habiendo un partido que se llama Partido Socialista, ya dentro de del espectro de la izquierda.
Claro, pero es como si un partido se llamara feminista, ¿no? Es un concepto que son transversales, ¿verdad? Y que trascienden los partidos políticos, más profundos que eso. He escuchado harto sobre ese tema, ¿no? Como el socialista o el feminista, como que mucha gente esperó que nosotros no nos definiéramos ni socialistas ni feministas, ¿no? Como que no sé qué esperaba, que sabíamos de dónde. Tiene que ver con una transversalización ideológica, con verdad que tiene que ver con cómo el Estado avanza y cómo se resguardan estos principios, ¿verdad?, de un Estado, garantizar un mínimo, ¿verdad?, de garantías sociales, derechos sociales, son derechos, por cierto, y tiene que ver básicamente con eso. Claro, en ningún caso queremos disputarle, ¿verdad?, en términos ideológicos a Partido Socialista, sino que más bien es cómo nosotros nos posicionamos respecto de ejes, ¿no?, en el partido. Y también yo no fui al Congreso, una compañera de acá fue representación de nosotros, pero también se discutió hasta respecto de qué tan cerrado debe quedar, ¿verdad?, el término ideológico de un partido. Yo soy de la idea de, como va con la Constitución, amplia, habilitante, abierta, minimalista, unos puntos, ¿verdad?, que dejen en claridad para dónde tenemos que ir, pero claro, cerrarlo tanto hace que alguien diga, sabes que esa palabra a mí no me representa, por lo tanto yo no voy a estar en este partido porque esa palabra no me representa, ¿no? Creo que un partido tiene que garantizar un marco, ¿verdad?, de acción ideológica, pero también tiene que ser capaz de que ese marco no sea tan cerrado, ¿verdad?, que en el fondo la persona no se sienta parte, ¿no?, que esté tan cerrado en términos conceptuales, no se sienta parte de un partido político. Los partidos hoy día están en un momento complejo, las militancias son, ¿verdad?, son cada día más escasas. El Partido Frente Amplio hoy día es un partido muy grande en términos también de militancia, pero así todo, ¿verdad?, no es representativo de una gran masa, ¿verdad?, nacional. Por lo tanto, tiene también, ¿verdad?, por sobre todo, yo creo, también una misión de ir a buscar, ¿verdad?, o de ese militante que de alguna medida sintoniza con la izquierda y que nosotros deberíamos ser, ¿verdad?, voces también de esos mundos. Pero también creo que estas disputas internas le hacen bien al partido. Como que al principio salió la idea de llegar a un solo socialista, siempre queda como, ¿verdad?, esa idea de unidad. Pero yo creo que Gael Llomas y Cortázar Martínez representan cosas distintas. Y por tanto, representa también sentidos distintos dentro de un partido. Y parece que eso nutre, si es, por cierto, ¿verdad?, en un buen diálogo civilizatorio, no vamos a hablar de mujeres peleando, ¿verdad?, ni vamos a hablar de mujeres en, ¿verdad?, en disputas que no corresponden, sino que más bien en un marco, ¿verdad?, ideológico, me parece que es una buena señal de un partido que se está, o que al menos está haciendo, ¿verdad?, el intento de ir adaptándose a los tiempos que hoy día nos convocan, ¿no? Que claro, es distinto cuando éramos gobierno. Ese es otro escenario. Hoy día tenemos un escenario muy distinto y hay que ver también cómo el partido se va leyendo también, ¿verdad?, los contextos nacionales y cómo también se va haciendo parte de eso.
Claro, y ahí estamos todos y varios pendientes de cómo va a ser esa oposición, que era la duda que quedaba mientras eran oficialismo. O sea, cómo se van a comportar una vez que esté el otro al frente. ¿Qué cosas se recogen del aprendizaje de haber sido gobierno? Ahora, es interesante lo que tú muestras y cómo va a resolver este de tener dos listas. Si bien es cierto, te genera mucha conversación, también es cierto que puede generar muchas esquirlas. Y cómo se comporta la lista que gana y cómo se comporta la lista que pierde, también te va a hablar de cómo se sigue manejando el partido. Se nos va el programa, como siempre, algunos de los comentarios que nos habían dejado, querida Nancy. Claudio estaba más preocupado del ministro Quirós. Él decía que había que mirar más lo que pasaba con la senadora Campillay. Miguel le retruca y le dice que no, que debería preocuparse de Quirós. Y Claudio nos dice, esperemos al PDG en el tercer trámite y a saber qué negoció el ministro con Parisi en su reunión de ayer. Que va a estar interesante eso, pero supone que los votos ya están, ¿verdad?, ahí. Y que el tercer trámite después debiera pasar bastante smooth, así bastante rapidito, sin mayores complicaciones, pero que va a haber un tercer trámite porque lo que se aprobó en el Congreso, o sea, en la Cámara de Diputados, es distinto a lo del Senado. Entonces ya ahí hay algunas modificaciones que debieran ir al tercer trámite sí o sí. Pero nos dicen los políticos no están mirando al ciudadano, solo están mirando sus intereses políticos y no el bienestar del pueblo. Puro bla bla entre los partidos políticos, solo piensan en ellos y los ciudadanos recibiendo migajas. Y Claudio nos dice el Frente Amplio Socialistas y los comunistas socialdemócratas. Notable, nos dice. Bueno, yo creo que eso está hablando de cómo se definía la ex candidata presidencial en su minuto, que hablaba más de ser socialdemócrata o que cómo se definía, pero sí en el Partido Comunista. Yo creo que esos lineamientos también.
No, ya no es cara, sí. Se salió con Vallejo el otro día en una. Salió con Vallejo ayer, antes de ayer, en una. Yo que también en una, ¿verdad? En un simbolismo, ¿no? Justamente de esta izquierda, centro izquierda, que hay que tener rápidamente liderazgo, que estén, ¿verdad?, comandando este mundo, porque claramente no vamos a estar a la altura de las circunstancias.
Así es, y pusieron un tema que es el de las 40 horas y 52, pero en este programa ya no vamos a alcanzar a conversar. Nancy Carola Márquez, muchísimas gracias, nuestra antropóloga ancuitana, por el programa de hoy, también a todos sus comentarios. Soy Rocío Gamble, esto fue Política Pública. Nos vemos, hasta luego.